Estás escuchando SBS en español.
Estás en sintonía de D13, tu programa en español de Radio SBS. Comenzamos la sección mensual Astronomía para principiantes con el experto portavoz del Observatorio Astronómico Australiano, académico de la Universidad de Macquarie, Ángel López Sánchez. Además, con una gran noticia porque es el descubridor de no una, sino dos supernovas durante las investigaciones que hizo en el telescopio con Brian Cox. Enhorabuena, Ángel.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. La verdad que daría mucho de contar sobre la vivencia durante lo que fue Stargazing Live en el telescopio anglo-australiano y cómo no sé exactamente descubrir la supernova, sino es confirmar definitivamente que era una supernova durante el programa.
Cuéntanos un poquito más de qué se trata, cuál es el nombre, las características de esta supernova.
Bueno, los nombres son nombres raros que no voy a mencionar.
Pero no le pusiste un nombre así como gracioso, de repente en honor a Pedro Luque. Bueno, cuando los descubriste no sabías de eso, pero bueno.
No, eso no. Simplemente es una cosa todavía, sinceramente, más interesante y más profunda. Porque una de las cosas que se intentó hacer durante la emisión de los programas de televisión protagonizadas por el profesor Brian Cox y con Julia Semiro, fue invitar a los ciudadanos australianos a participar en un proyecto de ciencia ciudadana en lo que se miraba una página de internet y te podía analizar una imagen que era doble de la misma galaxia, una tomada hace 3 años y otra tomada en las últimas dos semanas o algo así, con uno de los telescopios del Observatorio de Silent Spring, uno con 2 metros, SkyMapper, que es de propiedad de la ANU, que es un telescopio que hace un cartografiado de todo el cielo. Si se encontraba una diferencia entre esas dos imágenes, normalmente un objeto puntual, decimos que hemos descubierto un objeto transitorio en esa galaxia, que podría ser una supernova. Entonces, dos horas después de la emisión del primer programa, se habían conseguido clasificar más de 1 millón de galaxias. Una cosa bastante bastante interesante, ¿no? Por ciudadanos científicos en Australia, gente que había visto el programa y tenía curiosidad y pues se pusieron a clasificar galaxias. Y de esas, había 4 personas que en la misma galaxia habían descubierto uno de estos objetos transitorios. Uh-huh. Entonces, ellos mismos, los compañeros de... Yo estaba observando, era mi proyecto científico, estaba observando esas noches en el telescopio anglo-australiano, como estuve comentando en el anterior programa. Uh-huh. Vinieron a solicitarnos, oye, ¿importarían confirmar si esto es así? Entonces, pues bueno, apuntamos el telescopio a la galaxia, encontramos que en las imágenes previas, en las primeras que teníamos, pues estaba ahí, se veía la supernova, y lo que hicimos fue, bueno, supernova no, el transiente, uh-huh. Y lo que hicimos fue conseguir una información que decimos espectroscópica, o sea, descomponer la luz en todos sus colores, porque solamente es así como de verdad podemos clasificar qué tipo de objeto es.
Ya.
Pues sobre la marcha, bueno, fue preparamos los datos, analizamos los datos y encontramos que efectivamente ese objeto era una supernova de tipo 1A, porque veíamos un tipo de rasgo, que es una absorción de silicio, que solamente se encuentra en las supernovas de tipo 1A. Y confirmamos que eso, que era una supernova de tipo 1A, que estaba a 1.100 millones de años luz de distancia, uh-huh. En una galaxia bastante a esta distancia, y que además pues acababa de pasar, 3 días antes había conseguido el máximo de su luz. Uh-huh. Con lo que escribimos un artículo científico con el descubrimiento.
Ya, esa es una.
Esa es una, sí.
Ajá, ¿y la otra?
A la noche siguiente pues ocurrió algo parecido. Ya la gente se animó porque se dijo en el programa, oye, pues hemos descubierto esta, se enseñaron las imágenes, se enseñaron la información que habíamos recopilado durante la noche, que por cierto fue una fiesta, ¿eh? Fue una fiesta ya en el telescopio, porque a las 6 de la mañana habíamos terminado de confirmarlo todo y de escribir el articulito científico y preparar una figura, empapelamos el telescopio y la residencia para que todo el mundo lo supiera, y había mucha gente. Estaban todos, pues, en fin, todos los técnicos, 150 personas o así, y todos los que producen el programa. Y tal fue así que se cambió lo que se iba a hacer esa noche, la segunda noche, se cambió porque se iba a hacer una cosa, iba yo a obtener una imagen en directo con el telescopio anglo-australiano, y lo que se hizo fue darle primicia a lo del descubrimiento de la supernova de tipo 1A, porque no se esperaba que lo fuera más. Sí. Y entonces, pues nada, esa noche pues la gente se animó y se consiguieron clasificar más galaxias, y 10 personas detectaron otro de estos objetos transitorios en otra galaxia, bastante más débil este objeto transitorio, pero bueno, lo volvimos a observar. Y en ese, la verdad que de primera, después de empezar a analizar los datos, no se veía nada, se veía nada. Y este es quizás uno de los momentos más emotivos que tengo yo durante esta experiencia, fue que yo estaba, pero eran las 4:30 de la mañana, estaba, para irme a dormir, matado. Mis compañeros iban, Jaguas Casíbar y Luis Galvani, compañeros de mi proyecto de investigación, que estaban ayudándome mucho con todo esto, se quedaban observando, y yo me iba a la cama porque estaba que no podía más, porque tal vez las observaciones que estaba atendiendo a todo lo del programa, es que dormí muy poco esos días. Uh-huh. Y estaba saliendo de la sala de control del telescopio y de repente Luis salta, que es el experto en supernova, salta, no, míralo, que no, que sí, que está aquí, que hay otra supernova de tipo 1A. A la venga. Vamos a escribir el artículo científico, ponerlo tal y cual, y nada, descubrimos que era otra supernova de tipo 1A en una galaxia a 930 millones de años luz de distancia, pero que había pasado unas 3 semanas después de la explosión de la supernova.
Ya. Y esto, bueno, esto todo con el proyecto de Brian Cox, ¿no? Y tu firma está también con la de él en estos artículos que vas a escribir en las publicaciones científicas especializadas.
Sí, no, estos se han publicado ya porque son de los que se dicen comunicaciones rápidas, porque uh-huh. cuando se descubre algo así que es nuevo, transitorio, se escribe un informe muy rápido y donde se dan todos los detalles y además se aportan los datos científicos para cualquier persona que pueda, cualquier otro científico que los pueda usar. Sí, pues yo soy quien lidera esas investigaciones porque era mi tiempo de investigación y yo fui el que coordiné todas las observaciones y el que terminamos encontrando todo esto, y con todos los compañeros, incluyendo los compañeros Kristen Figart del telescopio, la operadora del telescopio aquella noche, los ciudadanos científicos, los compañeros de la Universidad Nacional de Australia, la ANU, que también habían estado proporcionando las imágenes de SkyMapper y estaban en este proyecto, y con los dos últimos autores son Julia Semiro y Brian Cox, por haber motivado todo esto. Y, por supuesto, hablando con Brian Cox sobre los detalles de la supernova, pues fue una cosa, momentos súper especiales. Mm. Debo insistir, y perdona si estoy hablando mucho, ¿sí?
Es conocido.
No, es un personaje súper interesante, Brian Cox, y además es súper sencillo. De las muchas conversaciones que tuve con él esta vez, al final, ya la última noche, me dice, oye, pues, hablando de mi hijo y tal y cual, dice, ¿quieres que le grabemos un vídeo? Y me cogió el móvil y nos grabamos un vídeo, Brian Cox y yo, hablándole a mi hijo, Luke, sobre cosas de astronomía y sobre que él que sea lo que quiera cuando sea mayor.
Ya, qué bonito. Bueno, es que tú eres el Antonio Banderas de la astronomía y te codeas con todas las estrellas. Brian Cox, y además conoces al actual ministro de Ciencia español, Pedro Luque, ¿no? Un astronauta. Eso también es importante, ¿no?
Es importantísimo. Yo no lo pude evitar este miércoles cuando recibimos primero la noticia. La noticia simbólica, primero, sobre todo importante, es que España por fin vuelve a colocar un ministerio de ciencia. Y ciencia, innovación, en universidades, todo conjunto, lo que parece que es algo que nunca se tenía que haber perdido. Porque hay que poner a la ciencia en el lugar que verdad pertenece, sobre todo, no solo por lo que es la educación científica de la población, sino porque va a revertir muy positivamente en la economía y en la sociedad que invierte sobre y promociona y soporta la ciencia. Y luego, como segunda parte, pues que justamente sea Pedro Duque el que un astronauta, que es, no es científico porque tenga un doctorado, no, él no tiene un doctorado, es ingeniero, pero él tiene conocimientos de sobra de cómo funciona la ciencia, ha estado 2 veces en el espacio, ha gestionado y gestiona proyectos de la Agencia Espacial Europea y de la con respecto a España, y participa en montones de distintos programas científicos que conoce muy, muy, muy bien. Entonces fue una persona súper importante para este cargo. Y no es más, no, es más, añadiría que además es un azote de la pseudociencia, porque no para de criticar a todos estos movimientos, ya no solo de homeopatía o la locura esta de los que creen que la Tierra es plana y cosas de esas. Entonces, para una persona profesionalmente en España, que tiene un perfil muy alto, que todo el mundo lo conoce, y además, sinceramente, desde mi punto de vista, nunca se la ha visto, no está afiliada a ningún partido político ni nada de eso, sino que simplemente lo que él quiere es defender que se construya positivamente en el avance de la ciencia, que se reconozca la labor importante de la ciencia y que se apoye y se ayude a los científicos en España.
Bueno, nada, muchísimas gracias, Ángel López Sánchez, por esta participación en Astronomía para Principiantes. Gracias y hasta una próxima oportunidad.
Venga, gracias a vosotros. Hasta luego.
sbs.com.au/Spanish